¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, yo creo, Rosana, que hoy crees Genomic. No, a la fiscal no le pienso regalar nada y a Garzón mucho menos, que pasó el millonario. Pero yo creo que, como vamos a entrevistar hoy a...
Al alcalde. Bueno, de hecho, en unos minutos, en unos cinco minutos.
Alcalde de Madrid, sí. Y portavoz del PP. Es tal en la su bipolaridad de alcalde de Madrid, al mismo tiempo portavoz del partido, en medio de este marrón que le ha caído, de esta lluvia ácida, de un color marronáceo, yo creo que le va a hacer falta, ¿crees?
Sí, ¿crees que no?
Porque las contorsiones que tiene uno que hacer a veces como portavoz, eso pasa factura.
Él juega a la columna. A golf,
sí,
creo,
pero ya
no
es un niño.
A golf, no es un niño. Entonces, bueno, pues sí, es
pero
verdad.
Se mantiene bien,
se mantiene, pero ¿eh? Nunca había estado de portavoz del Partido Popular en medio de un lío de corrupción, con lo mal que lo hacen.
Bueno, ¿no? Pues los dolores articulares es un ejercicio también, la gente piensa que el golf no hace ese ejercicio. No,
y además que es que en Génova crece el charrante y unos dolores articulares.
Y claro, también son expertos en genética nutricional, en Cres Genomic, también importante. Él se mantiene bien, ¿eh? Él está en línea, pero...
5 kilos.
Bueno, Federico, bueno.
Te veo hoy poco partidario.
Sí,
no, bueno. no, que va. Sí, a mí también me sobraban 5.
Vamos a mandarle al alcalde de Madrid a Cres Genomic para que le hagan ese test de genética nutricional. Ahí le van a decir.
Lo digo porque lo vi ayer, sí, y no le cerraba la chaqueta.
Pero puede ser el traje, ¿no? Que a lo mejor
puede ser. Pero el traje, cuando te lo haces, es a tu medida, ¿sabes? Entonces, luego, el que falla eres tú, ¿no?
¿Cuántas temporadas te puede durar un traje?
A este muchas, porque lleva los pantalones de cuando era niño, prácticamente. Pero estaba al lado el alcalde de Zaragoza.
Voy a dejar de preguntarte cosas porque es una...
No, es que me vas provocando. Yo lo que quiero decir es que qué buena pinta tiene el alcalde de Zaragoza.
Hombre, don Jorge Azcón es que tiene muy buena planta. Bueno, y Albiol estaba también.
Sí, pero Albiol es un gigante, eso no tiene mérito. Que tiene pinta... Bueno, que además es una tradición ya con Luisa Fernanda Rudi, y con su marido, que es otro pintón. Oye, Zaragoza da una impresión impresionante.
¿Y Belloc, qué tal?
Belloc ya se estropeó. Y Santisteve, el que salía borracho dándole así con la banda de alcalde. Pues es que,
pero qué terna, ¿eh? Hay que... Eso también, Almeida, Azcón y Albiol. No está mal.
No está mal.
Bueno, no está mal. El test de genética nutricional, Federico, que te dicen qué es lo que te sienta bien, qué es lo que te sienta mal, cómo puedes perder peso, cómo puedes engordar si comes lo que no debes.
Sí.
Ahí en Cres Genomic te lo van a hacer. Es muy sencillo, además. Están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y tienen un teléfono, el 91-445-0004. 91-445-0004.
Bueno, pues Carmelo Jordá, Víctor Ruido,
buenos
bienvenidos.
Días.
Y creo que tenemos ya a Martínez Almeida.
Sí, nos estaba
pues
escuchando,
venga,
claro.
Y además voy a repartir juego, porque en esta época de confinamiento, no digo que he llegado a la santidad, pero he aprendido a repartir juego.
Sí, me consta.
¿Verdad? Sí, es sorprendente, ¿verdad?
Casi todo cambia.
Sí. Y más que va a cambiar la vida a don José Luis Martínez Almeida, que estaba estupendamente, porque como Felipe González decretó que era el bueno y Ayuso la mala, todo el mundo le siguió, porque Felipe González, como el flautista de Hamelin, o sea, primero lo siguen las ratas, luego los niños y al final todo el mundo. Bueno, pues, pero claro, de pronto el nombre a portavoz del PP, catapumba, catakitchen. Don José Luis Martínez Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, lo primero, vamos a lo mejor, a lo de ayer. ¿Cómo consiguieron doblarle el brazo a la cascarriosa portavoz del gobierno, que al final dijo que tenía que ser un gobierno deportivo?
Pues utilizando un modelo que ustedes deben conocer bien, que es la cabezonería aragonesa.
Sí.
Porque en este caso fue Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, el que vio que se quedaba sin ningún tipo de fondos, absolutamente injusto, que no había ninguna capacidad de negociación, y fue el que capaz de reunirnos y sentarnos en agosto a más de 30 alcaldes de 13 partidos diferentes, políticos diferentes, a los que lo único que pedíamos al gobierno era que nos dejara utilizar nuestro dinero y, por cierto, que no nos dijera dónde lo teníamos que utilizar, porque claro, si nosotros, que somos los que estamos a pie de calle, somos los que conocemos las necesidades, no nos tienen que decir desde la Moncloa dónde tenemos que aplicar el dinero en estos momentos.
Bueno, pero bien, está bien, es un triunfo. Es que además sabe que Azcón heredó seguramente las arcas más vacías.
Las más vacías.
De todos los grandes municipios españoles. Sí, sí. Porque el de La Gomina no dejó ni un euro más que a deber. O sea, es una cosa escandalosa. Una ciudad rica como Zaragoza, llena de actividades para poder sacar dinero en tributos municipales, la ha esquilmado de tal manera que ahí...
Total y absolutamente. No tiene prácticamente capacidad alguna financiera.
Claro. Bueno, por tanto, ustedes estaban ahí. Ayer tenía la duda. Y después de celebrar y la foto y tal, se fueron al Larbi, que ha reabierto, que es lo que se hacía antes en Madrid para celebrar algo. Tomar un cocido en Larbi, luego ese soufflé de limón, que yo creo que es el mejor que he probado en la vida. Que hacen un soufflé después del cocido,
sí,
que te devuelve, que te devuelve a la vida. Porque claro, después del cocido en Larbi uno se queda hipopotamizado, o sea, pero ese soufflé es asombroso.
Francamente bueno, pero no fuimos a Larbi, sino los alcaldes que vinieron y presidentes de Diputación Provincial, fuimos a un restaurante, a un gallego, por cierto, que está ahí en la calle del Prado, donde se come muy bien y donde disfrutamos de una agradable comida.
Bueno, mira, Vieito, que representa los intereses de esa Galicia, noble región,
sí.
Pues ha dicho que muy bien. Que muy
noble
bien.
Y solidaria región, sí, española.
Como he podido comprobar este verano, y además en una de las mejores localidades, Vieito, que hay en Galicia, sin duda.
En Cedeira, muy bien, alcalde. No logré verte porque...
No, finalmente...
Pero me parece muy bien. Es que
pero lo de Vieito es asombroso. Sale del ABC sin un ruido y aplaudido. Reúne a Florentino en Cedeira. Reúne a Martínez Almeida. No necesita siquiera verlo. Que eso solo pasaba con Matutes en Ibiza. Que tú no lo veías, pero sentías que Matutes estaba allí.
Oye, no, hombre, lamenté no ver al alcalde allí en Cedeira, pero me alegré mucho de que... no sabe, fue un acontecimiento,
Claro.
Desde si Lanzarote del Lago no hubo un acontecimiento semejante.
Claro, todo el mundo sabe que Lanzarote es de Cedeira.
Sí,
lo lleva mal en Bretaña eso,
Bueno, los de Paimpont estamos hermanados, ¿sabes?
Sí, con Paimpont. Sí, yo he estado en el castillo, es maravilloso.
Sí.
Y el lago, de Lanzarote del Lago, está el lago.
Sí.
Que no es un lago, es un étang, que dicen los franceses.
Nosotros incluso tenemos una zona que es la de Fernando Lago, que dicen que era el hijo destacado. Allí toda la zona se llama Fernando Lago.
O sea, que el apellido Lago viene de ahí.
Sí.
Mira tú.
Hasta mi padrino se llama Juan Lago.
Luego creo que pasó a Canarias, ¿no?
Eso ya no lo sé.
Porque Lanzarote...
Sí, bueno, sí. Este Lanzarote era muy activo.
Sí, bueno, imagínate. Bueno, vamos allá, don José Luis.
Sí.
Le nombra portavoz del partido y aparte de ejecutar a Cayetana, le toca ahora lidiar con la Kitchen. Esto sí que es complicado. A ver, explíqueme por qué a Casado le preguntaban en el editorial de... En un editorial, no, en un encuentro con los editores y tal, y la gente de pago del Mundo. Es la primera vez que veo... que son los que pagan el muro de pago, que suele decirse, que se ha pasado ya de 50.000 el Mundo y estaban muy contentos, los que podían preguntarle lo que quisieran a Casado. Le preguntan por este asunto, que son varios asuntos, hay que decir, porque la Kitchen no es un asunto, la verdad es que es una ristra de asuntos, pero el más grave es el del ataque a la casa, a la propiedad, tal, del que era tesorero del Partido Popular, Bárcenas, incluyendo algo que no ha salido en los periódicos, y es que un tío disfrazado de cura entró por la violencia, violentamente, en su casa, estando el entonces pequeño Willy Bárcenas, hoy líder musical en Taburete, que lo tuvimos aquí el otro día, y estando la familia, lo cual ya un tío disfrazado de cura mete miedo porque puede ser, no sé, puede ser una de estas, un cura de estos argentinos.
Antes se disfrazaban de ninja, es un poco, a mí eso me tiene sorprendido, pero también es ir de negro, que al fin y al cabo cierta lógica guarda.
Bien, pero la cuestión de fondo es que, por ejemplo, la información que está sacando La Razón, y tradicionalmente Maruenda no era un enemigo jurado de Mariano Rajoy, es que aquí la responsabilidad apunta directamente al presidente del partido, a Mariano Rajoy. Dos preguntas. Primero, ¿cómo compromete este nuevo golpe a la idea de que Casado y que encarnaban, por ejemplo, aquí en Madrid, Ayuso y usted, gente nueva del partido, que no es ni Sorayo ni Cospedalo, que no pertenece a ningún tipo, digamos, de ascripción de las dos bandas que se organizaron en torno a Rajoy en sus años de poder? Y claro, cuando estalla esto, pues la cosa queda regular, porque lo que ha dicho Casado es que él solo era un diputado por Ávila. Pero usted, que no era más que un abogado del Estado, ahora se encuentra en la disyuntiva o en la necesidad de explicar qué sabe el partido, qué posición, y usted es abogado del Estado, de los de verdad, digo. Quiero decir, no es un fiscal anticorrupción de los que se corrompen, sino abogado. ¿Qué posición tiene el partido ante esto que va a ser, sin ninguna duda, una tormenta mediática, como las que acostumbran a descargar sobre el Partido Popular en los medios que el propio Partido Popular ayudó a crear? Pues especialmente el grupo Antena 3, la Sexta, que les distingue con su afecto. ¿Qué creen que va a salir? ¿Creen que va a salir algo más? ¿Cuál cree que es la responsabilidad? ¿Se ha acercado a usted o no ha querido ni ver lo que se publica?
Bueno, en primer lugar, al margen de lo que yo pueda creer o no pueda creer, yo creo que lo que hay que hacer es esperar a ver qué es lo que sale, efectivamente, y por tanto que aquí hay un procedimiento judicial que lo que tenemos es que dejar que vaya avanzando con una fiscalía que obviamente está dirigida por quien está dirigida, y eso no lo podemos ignorar en estos momentos, pero que lo que hay es un procedimiento judicial en el cual lo que uno pueda creer o no pueda creer, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es que trabajen los jueces, que trabajen, que el Estado de Derecho haga lo que tenga que hacer, y en función de eso tendremos que tomar o tendremos que ver qué es lo que efectivamente ha pasado. En segundo lugar, desde el punto de vista político, aquí lo que yo, la reflexión que sí hago, desde luego, es que va a haber una tormenta, como usted bien dice, aprovechada obviamente por parte de nuestros adversarios, que no les interesa, a mi juicio, lo más mínimo la Kitchen, no les interesa, a mi juicio, lo más mínimo la regeneración, ni la transparencia, ni lo que es la democracia como ellos lo defienden, porque al fin y al cabo vemos ahora que a Pablo Iglesias, con el caso Dina, con su caja B, a Pedro Sánchez, que todavía no sabemos qué piensa de los ERE, lo que tratan es sencillamente de deslegitimar al Partido Popular como fuerza política, y en este caso creo que al presidente Casado, para que haga lo que le corresponde hacer, que es ser líder de la oposición y plantear un modelo y una alternativa distinta. Por tanto, yo, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es distinguir esos dos planos. En primer lugar, el judicial, que salga lo que tenga que salir, por supuesto, dejar que se investigue, pedir a la Fiscalía, desde luego, que se guíe por los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, pero, en segundo lugar, desde el punto de vista político, estar claro que lo que no vienen o no podemos aceptar es que el Partido Socialista y Podemos, en este caso, traten de utilizar la Kitchen, no para desentrañar lo que sucedió, no para determinar si efectivamente se pudo producir un abuso de fondos públicos, sino para deslegitimar como fuerza política al Partido Popular y, en este caso, para minar a Pablo Casado. Por eso yo creo que lo que dijo el otro día Pablo es acertado, es decir, oye, nosotros somos del Partido Popular, no renunciamos, por supuesto, ni a nuestras siglas ni a nuestro proyecto. También es cierto que en este momento son etapas diferentes las que hay.
Bueno, pero eso comprenderá usted que ni siquiera un votante del Partido Popular le es suficiente, porque al margen de que el PSOE sea malo y Podemos sea horriblemente malo, malísimo, claro que entiendo, entonces no sé por qué estaban ustedes repartiéndose los jueces con el PSOE, pero ¿por qué? El problema es usted, o sea, es la responsabilidad del PP ante sus votantes, sus militantes y
eso
sus votantes.
Eso sin lugar a... Eso sin lugar a dudas.
Eso no, nunca lo han explicado, porque siempre han negado que hubiera nada, y la verdad es que lo que ha aparecido es verdaderamente tenebroso. Yo insisto, lo que va publicando Maruenda
Si yo estoy con usted en que en este momento y las noticias que han aparecido, obviamente son noticias que preocupan, porque son noticias preocupantes. Ahora, también estaremos en que mientras haya un procedimiento judicial en marcha, dejemos que ese procedimiento judicial funcione. En segundo lugar, también es obvio que como partido político nosotros lo que no podemos hacer es no asumir lo que fue parte de la trayectoria, en su caso que se pudieron haber producido, pero lo que tampoco podemos asumir es que aquí lo que se pretenda sea deslegitimar al partido político como fuerza principal, fuerza de la oposición, y por tanto dejar fuera de juego en estos momentos en que España está en la situación que está al Partido Popular, y por ahí es por donde nosotros no vamos a pasar y no lo vamos a permitir. Yo por eso no lo digo lo del Partido Socialista y Podemos en el sentido tú más, porque eso a mí me parece que es ridículo en estos momentos decir el y tú más, es un argumento que no vale, y menos cuando hablamos de cuestiones como las que estamos hablando. Pero lo que sí les digo es que a ellos no les preocupa tanto la Kitchen como tratar de sacar del tablero político a la principal fuerza de la oposición en estos momentos y deslegitimar la acción política que podamos llevar a cabo en la situación en la que se encuentra España. Y que ahí es, yo creo, la frontera donde nosotros tenemos que trazar, sí, que obviamente dejemos que el proceso judicial siga adelante, que veamos en función de lo que dice el proceso judicial qué es lo que sucedió, y por supuesto el Partido Popular siempre va a dar la cara, pero que no piensen desde el gobierno que con una maniobra política como montar una comisión de investigación express como la que han montado amenazando con llevar a Pablo Casado como han amenazado, van a conseguir que nosotros también dejemos de hacer lo que nos corresponde en este momento, y más necesario que nunca, digo, dada la situación epidemiológica y sobre todo la situación económica y social por la que va a atravesar España.
Bueno, para que se vea mi verdadera reforma moral, técnica, etcétera, a ver, Vieito, Carmelo Jordá.
Yo quería hacerle, alcalde, muy buenos días, sí, dos Carmelo. Preguntas. Una sobre, como alcalde, y una como portavoz del Partido Popular. Ya que tenemos dos cargos, pues nos aprovechamos un poco. Sí. Y empiezo por la segunda, por la de portavoz, ya que era el tema que estábamos tratando. Habla de cómo de esa comisión, yo estoy de acuerdo en que es una comisión express y que su búsqueda, digamos, no es la de la verdad precisamente, pero ¿cuál va a ser el papel del Partido Popular en ella? ¿Cómo lo van a gestionar? ¿Van a formar parte o no? Y también quería preguntarle qué le parece que, si es cierto, si al final se confirma, que Ciudadanos vote a favor, que su socio en el ayuntamiento y el socio del partido en la Comunidad de Madrid y en otros muchos...
Bueno, socio... Bueno. En Almoneda, porque ya hay hasta listas de los de Ciudadanos que se podrían pasar al PSOE, ya se publican listas.
Presunto socio, podemos
una
decir.
Una de dos, no. Otra de cuatro y otra de tres, y no son los mismos. O sea, teniendo en cuenta que no son tantos, es verdaderamente milagroso.
Y luego, para que no se nos pase, la de como alcalde también, se ha conseguido echar atrás este decreto que era infame, pero los ayuntamientos siguen teniendo unas necesidades económicas tremendas y ese dinero sigue estando ahí. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? ¿Si van a hacer algo este grupo de alcaldes heterogéneo reunido por Azcón?
Pues empezando por esta última, lo que el grupo de alcaldes heterogéneos vamos a hacer es decirle al ministerio que rectifique, no políticamente, sino desde el punto de vista del ejercicio de soberbia que han hecho con todos nosotros a lo largo de todos estos meses y fundamentalmente desde que aprobaron el Real Decreto sin darnos ninguna oportunidad a negociar. Yo, fíjate que tuve conversaciones con determinados miembros del gobierno, los cuales les transmitía que al margen de donde nos dijeran de dónde teníamos que gastar el dinero, había una categoría que a mí me parece asombrosa que no estuviera, que era la de la reactivación económica y, por tanto, también, por ejemplo, poder ayudar al sector del turismo. Y yo creo que cualquiera que pasea por las calles del distrito centro de Madrid sabe perfectamente la situación dramática que se está viviendo. Y, sin embargo, se negaron en redondo a asumir una petición creo que tan liviana y tan llena de lógica, por otra parte. Y por eso yo lo que espero es que resignen esa actitud de arrogancia, que se sienten con nosotros, que hablemos y que estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo, entre otras cosas, porque la situación de los ayuntamientos, de verdad, empieza a ser desesperada. Nosotros calculamos una pérdida de ingresos en este año de 400 millones de euros, y claro, para eso, para nosotros es inasumible, teniendo en cuenta que posiblemente el año que viene va a ser incluso peor, ¿no? En relación con la primera de las cuestiones, vamos a ver cuál es la comisión de investigación, cómo la han registrado, en qué condiciones la han registrado, y tomaremos una decisión. Desde luego, lo que tenemos claro es que lo que no pueden pretender es que nosotros seamos los cristianos en el circo romano. Eso que lo tenga claro el Partido Socialista y Unidas Podemos. Si lo que pretenden es una comisión de investigación, como parece que no tiene tiene ningún interés en averiguar la verdad, sino en hacer una suerte de linchamiento político de la actual dirección del Partido Popular, Cristianos en el Circo, nosotros no vamos a ser. Y desde luego, hilando ya con la cuestión de Ciudadanos, yo lo único que le diría a Ciudadanos, por supuesto, es que vote lo que tenga que votar, pero que sepa que no sea cómplice de la búsqueda por parte de la izquierda de un linchamiento político, que una comisión de investigación no debe ser un instrumento ad hoc para tapar la situación propia desde el punto de vista político de un gobierno como tiene el Partido Socialista y Podemos en estos momentos, donde se esconden las diferencias, se esconden las decisiones unos a otros, y sencillamente lo que pretende es embarrar aún más el terreno de juego. Yo creo que lo descubrió en cierta manera Ciudadanos en la Asamblea de Madrid cuando se equivocó apoyando esa comisión de Aval Madrid sobre la presidenta Díaz Ayuso.
No se equivocó. Bueno, hizo lo mismo que están haciendo ahora.
Puñalada por
la espalda, a ver eso, qué beneficio sacó.
Pero eso no quiere decir que no se equivoque.
Eso quiere decir que se han comportado villanamente, pero el villano no se equivoca, es miserable, que es distinto.
Pero la villanía no siempre rinde. Eso sí que
bueno, estos tampoco. Parece que los ha mirado un tuerto y es Jonqueras, pero bueno.
Dejémoslo en que no tomaron desde luego la decisión correcta desde el punto de vista político, sin lugar a dudas, desde el punto de vista político no tomaron la decisión correcta, pues únicamente que hagan un ejercicio de reflexión y que simplemente piensen que si de verdad merece la pena asociarse con el Partido Socialista, con Podemos y con los socios de investidura para crear una comisión de investigación que yo creo que nadie duda en estos momentos que no tiene ninguna finalidad más allá de la de ejercer una suerte de linchamiento político de la actual dirección del Partido Popular.
Quieto.
Sí, yo le quería hacer dos preguntas, con permiso, Federico.
Con todo el permiso.
No, para no abusar de tu
género. No, abusa.
Para no abusar está de tu desconocido, don Federico, está desconocido.
¿Usted también?
No te me adelantes, Federico, no te me adelantes.
No se me hará del Atleti también.
No, bueno, después de que usted se separa de Cayetana, lo mismo me separa bueno, de Zidane.
Bueno, las dos preguntas. La primera va sobre el ayuntamiento, sobre la ciudad de Madrid, en realidad. Efectivamente decía usted cómo está el distrito centro, y efectivamente antes de entrar aquí al estudio estábamos comentando la cantidad de restaurantes que hay cerrados, la cantidad de comercios que están cerrados, que todos dicen que van a abrir, pero ya estamos en septiembre y no abren.
Que van a abrir,
es decir, que estamos es muy preocupante el deterioro del tejido urbano de lo que es una gran ciudad como es Madrid. Todos esos pequeños comercios, todo eso va de ¿Tienen ustedes algún plan para reactivar lo que es la vida comercial del pequeño comercio, al fin y al cabo la vida de lo que es los barrios de Madrid? Porque efectivamente es muy desalentador la imagen de los locales cerrados con papeles.
Varios meses después parece Nueva York en los 70. Uh-huh. Todo eran persianas echadas, pintadas y ya con polvo de meses o años, ¿no? Es una cosa verdadera. Y hay que recordar que el que se mete el dedo en la nariz para buscar alguna idea, Simón, es el que dijo que su comité de expertos obligaba a confinar Madrid fase cero, bajo cero, durante mes y medio más que lo que hicieron. A lo mejor en la pandemia nos ha venido bien, pero la economía de Madrid la destrozó. La destrozó. A ver,
alcalde.
Don José Luis. La economía de Madrid es cierto que está bajo mínimo. Es decir, yo creo que es que el otro día la presidenta Isabel lo decía muy claramente. Es decir, oye, hay que hacer compatible la situación epidemiológica con la recuperación económica y social, porque las consecuencias van a ser devastadoras. Nosotros, el 10 de marzo, antes de que se declarara el estado de alarma, nosotros ya adoptamos un paquete de incentivos fiscales para todos los sectores comerciales de la ciudad de Madrid y todos los sectores turísticos, hoteles, restaurantes, bares, comercios, mercadillos, donde le rebajábamos el impuesto de bienes inmuebles y le rebajábamos también el IAE. Hemos profundizado en ese incentivo fiscal y lo hemos hecho la semana pasada en Junta de Gobierno. Y al mismo tiempo estamos planteando programas de refuerzo y de promoción. Hemos hecho varias campañas ya en la ciudad de Madrid, pero para nosotros hay un punto que es absolutamente determinante para poder proceder a la recuperación, ¿no? En primer lugar, que efectivamente se recupere una cierta normalidad y que se pueda producir la vuelta a las calles, se pueda producir la vuelta al trabajo. Y en segundo lugar, lo que yo apuntaba anteriormente, la recuperación del turismo. Es que el Distrito Centro vive en gran medida del turismo y, por tanto, si no somos capaces de generar que se vuelva el turismo, primero el nacional y luego el internacional, que somos conscientes de que es más difícil, va a ser mucho más complicado. Pero esa metáfora con la Nueva York de los 70 veces, pues da la sensación por determinadas calles, con todas esas persianas que están echadas, que van a tener muy complicado volver, porque lo van a tener muy complicado, porque, claro, la época dura de la recesión empieza precisamente ahora. Lo que se va a producir ahora, con cierta previsión, es un bajón del consumo. en el otoño, con lo cual nos va a complicar aún más la recuperación. Por eso, para nosotros pasa, porque podamos seguir profundizando en el paquete de incentivos fiscales. En segundo lugar, porque podamos seguir dando ayudas en este caso, o generando ayudas o líneas de ayudas para todos los pequeños y medianos comerciantes. Por, en tercer lugar, por campañas de promoción. Y en cuarto lugar, por recuperar y hacer una apuesta definitiva, por la recuperación del turismo. Si no recuperamos el turismo, el Distrito Centro de Madrid lo va a tener muy complicado.
Bueno, pues no le quiero cansar mientras recupera Madrid para que vea, fíjese que hasta cumplo con los horarios, o sea, esto es una cosa. De ahí a meterme en la Legión e ir a por la corrupción del PP, faltan 10 minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, don José Luis, y si no saben qué hacer con Lemar, déjenoslo al Zaragoza.
Ah, eso para mí yo no le pondría mucho problema, la verdad.
Pues hable con Azcón, que se lo ha ganado. No sé, los alcaldes heterogéneos, esto ya le ha gustado. Pues dígale que, no sé, que tengan un gesto, porque estamos en cuadro. El Zaragoza está como está.
La ficha, no sé yo. Si...
La ficha que la pague Belloc.
Es que mira, eso está bien.
La ficha sí. Para Belloc.
No, hombre, el de la Gomina todavía tendrá fondos en algún sitio.
No. Mira, cuando llegan la Petra y compañía, Alierta, hacen la cosa por no bajar a tercera un año, que es lo que teníamos que haber hecho.
¿Qué es lo que nos pasó al
Cada vez sacaba del cajón y de pronto descubría que había un fondo donde había más facturas sin pagar. Y al año siguiente, hasta 5 fondos secretos descubrieron en los cajones del DEBE. Ninguno en los del haber. Entre Agapito, que era el gran amigo de Belloc, y toda la patulea, se han llevado hasta el futuro. No se han llevado el Ebro.
Pero es que en el ayuntamiento hicieron algo muy, muy, muy parecido.
Pero igual. O sea, lo han saqueado. Y dice, pero yo no sabía que tenía tanto Zaragoza. ¿Cómo han podido robar tanto? Pues lo han hecho. En fin, don José Luis, mucho ánimo.
Igualmente, mucho ánimo a todos ustedes.
Bueno, tenemos que hacer una pausa. Os comento nada, dos noticias rápidamente. Tomás Guitarte ha dado positivo en la PCR, por eso no acudió el pasado miércoles a la sesión de control. Teruel existe, ¿no? Guitarte sí. Positivo, así que por eso esa es la justificación, sí, de que no fuese a la sesión. Y en estos momentos
está
Salvador.
Y yo que no me lo creo.
¿Por qué?
Por primero, porque este miente siempre. Y luego. Ya, bueno, pero... Porque es que era muy conveniente para él no aparecer. ¿Tú qué crees? ¿Que ahora en Teruel ven bien que este esté apoyando al gobierno socialcomunista?
Pero si eso a él le da igual, porque no pasa por Teruel.
No, él vive en Valencia, pero de vez en cuando tiene que acudir a sus predios y tal. Y entonces ahí en el Giloca, que ahora que viene el frío, que baja del Moncayo, el viento es helado, hasta 30 bajo cero han tenido en Calamocha, que por ahí cerca es donde él nació, porque se fue a Valencia rápidamente y nunca volvió. Y siempre estudió allí, y es un valenciano más, valenciano, catalanista,
etc. Yo presento mi modesta protesta. No queremos considerarle un valenciano más. Desde mi posición de madrileño valenciano raro...
Bueno, no... ya he dicho un valenciano catalán. Eso me lo aceptas. Valenciano catalanista.
Un catalán catalanista del sur, como se dice de ellos.
Que ya es el colmo. Cosa, es un catalán de Valencia que nace en Teruel. O sea, es que ya esto es...
Y que encima quiere representar a Teruel.
Pero no, consiguió engatusar a la gente. Bueno, yo no lo entiendo. Pero bueno, pues nada. Pues que lo pase pronto y que vuelva, que Ana Oramas ha resucitado.
Sí, ayer estuvo...
Resucitó ayer...
Estuvo muy bien, sí.
Mano de bofetada. Sí,
es que es buenísima Ana Oramas.
Cuando se pone, sí. Claro, es que de vez en cuando se acuerda de que los canarios y el alpiste y le ofrecen una carretera.
Hay un caso de doble personalidad ahí, porque hay días que efectivamente es espléndida y espléndida. Días, sobre todo, digamos, el discurso suele estar partido, bien, pero la votación ya
depende de la demanda de la oferta.
No tiene tanta culpa ella como el propio partido. Ella tiene
si la han querido echar del partido.
Por eso.
Bueno, una pausa. Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Oye, pues con la CEIL, claro que es que estamos siempre con lo mismo, siempre se lo mandamos a Jorge Azcón.
A García Castellón.
A Calvente y a García Castellón.
A juez.
Sí. A Calvente.
A Calvente, bueno.
A Calvente, vale, sí. Que estaba, está el pobre hecho una.
Sí, yo tengo reparos, yo tengo reparos. Esto.
A Calvente, sí. No, explícalo.
Yo creo que estaba mejor García Castellón. Aquí nos dividimos en la mesa. ¿Eh?
Venga, no, García es que Castellón. Venga.
Todo lo que haya estado García en Podemos Castellón. Ya me provoca algún tipo de urticaria.
Aceptada la enmienda. Aceptada la enmienda.
Así que bueno.
Arrepentido los quiere Dios, pero es Dios. Nosotros no somos dioses. O sea,
bueno, para generar colágeno, que es lo que necesitamos. Generar colágeno.
No, y para animarlo a que cumpla con su obligación. Mm-hmm. Porque si las presiones que ha tenido Calvente eran tremendas, como parte de la banda, imagínate viendo la actitud de los fiscales las que tendrá.
Oye, pero cuando
Castellón.
Uno se mira al espejo por las mañanas y se ve bien, yo creo que es mejor persona, ¿no? Actúa mejor.
Creo que García Castellón, que es un magnífico profesional de la justicia, no sé de qué, aunque me consta que le impresiona mucho a los fiscales, bueno, pero él
sabe colocar a los fiscales. Y sobre todo le indignó, porque para esos jueces, que es casi ser Dios, cuando vio que le habían engañado vilmente.
Muy molesto.
Pues acaso le mandamos el Colacel.
Venga, mucho ánimo.
Tiene un cargamento de vitamina C, resveratrol, ácido hialurónico. Bueno, tiene de todo para generar, para hacer que nuestro cuerpo siga generando, creando ese colágeno tan necesario. Hay que confiar en Colacel Antiox, como confiamos en nuestros farmacéuticos, en nuestros dietistas. A ellos les puede consultar. Lo puede comprar en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Va a haber tormentas en Menorca y no hay más. Y no hay más, o sea, pero nada, nada. Cielos rasos, despejados, sube el calor, más o menos hasta el lunes me parece que vamos a tener, y luego empezará a bajar otra vez, luego subirá, y así estaremos el mes de septiembre. En Madrid nos vamos a 32 grados, que ya es calorcito, la máxima 37, de nuevo en Badajoz. Esto tienes que investigarlo, Carmelo, en uno de tus viajes, ¿qué ha pasado este verano en Badajoz? Para que ni Córdoba ni Sevilla se lleven el gato al agua caliente.
En Extremadura también aprieta, ¿eh?
Sí, pero Badajoz era siempre el tercero. O sea, la pelea estaba entre Sevilla y Córdoba, aparte de Écija, la sartén de España, como se decía.
En las capitales.
Pero en las capitales era Córdoba, Sevilla, y inmediatamente estaba Badajoz. A veces llegaba, pues siempre un poco menos. Y este año está 1 o 2 grados siempre por delante.
Yo creo que igual es que han arreglado el termómetro, porque yo digo que cuando he ido a Extremadura en verano, que he ido un par de veces, no, y no. Es un sitio al que ir porque es una auténtica maravilla, aprieta, pero que es mortal. Estuve un año en Cáceres y no se podía vivir, literalmente. No se podía vivir.
En Cáceres no se podía vivir, calculo más al sur, en Badajoz. Pero bueno, en fin, lo que sea. La mínima en Vitoria, la Ciudad Blanca, según una película que han hecho, que no veré porque aparecen los mismos actores de siempre. Como ya no sé si son concejales, si son muertos, si son vivos, si son policías, si son ladrones y tal, chico, yo ante la confusión aparece Belén Rueda, que es digna de ver y está muy bien. Es una trama policíaca en Vitoria, la Ciudad Blanca. Vale. Belén Rueda. Pero a Belén Rueda la he visto yo en tantos papeles.
Sí,
me pasa como pasaba con Ana Belén, que ya no sabía si era buena, mala, regular, roja, azul, verde.
Estaba muy bien esa serie.
No, siempre está bien. Pero hombre, eso que contra lo que dicen los actores, hay que huir del encasillamiento. No. Los actores hacen muy bien un tipo de papeles.
Acuérdate de
Lola Gao, siempre era Lola Gao.
Era mala.
Mala y fea hasta aburrir y horrible y tal y cual. Pero era Lola Gao. Yo veía Lola Gao y Pepe Isbert. Yo ya sabía lo que iba a ver Pepe Isbert, un tío que me daba una risa tremenda. Pues eso, pero.
Pues en la serie Periodistas, ahora que hablamos de miradas lascivas, hoy no se podría emitir porque el redactor jefe, que era Pepe Coronado, en cada capítulo ligaba con una.
En la vida real, prepárate tú. Bueno, eso es lo que salía. Seguro que ligaba con alguna más.
No, pero en lo que salía, en la serie, el redactor jefe, que era Pepe Coronado, José Coronado, pues claro, tenía un éxito tremendo. Yo decía, esto no tiene nada que ver con la vida real de la redacción.
Lo que pasa es que a lo mejor Pepe Coronado, las miradas lascivas eran a él.
Ah, no, eso por supuesto. Pero es que aquí un día en la Crónica Rosa se nos ocurre, eran como menos 20, hacer la lista de las novias que había tenido Pepe Coronado. Bueno, novias, que el que sos, aquí te pillo, allá te maté, etcétera. empezamos a hacer la lista, acabó la hora de la crónica rosa y
íbamos
por el sexto folio y no habíamos avanzado. Y estábamos, me parece, no, todavía nos quedan 7 años. No, es un hombre de una capacidad, ha hecho tan feliz a España, ese muchacho.
Muy guapo, guapísimo.
Atractivo, sí, sí, sí. Y tal y cual.
Lo digo por lo
y muy esforzado, porque hace falta tener una gran afición para a lo largo de los años mantener...
Yo he de decir
Fernández.
Que depende de quién dirija la mirada de la ciudad. No,
amigo mío.
Bueno, claro, hombre, bueno, depende, hombre.
Si te la di,
claro.
Si
a lo mejor el 50% de mujeres que no se han sentido agredidas por una mirada lasciva es que las había mirado
coronado.
No, es a lo mejor, o que las había mirado por pero detrás, es que Dios... no sé cómo lo calcula eso. Claro, Victoria Rosell es la que ha presentado esta... célebre por sus líos en los aeropuertos, con la Guardia Civil y tal. Pero la idea de... Yo lo que recordaba antes, y ha encargado a Santi González que para la República de los Tontos nos averigüe. El día en que denuncia las miradas lujuriosas, que es más que lasciva, de Pablo Iglesias a las chicas. Y lo denuncia Rita Maestre, Pitita, reportera además, de La Tuerca,
exacto,
que habría sufrido el acoso laboral en La Tuerca.
Que era su subordinada en el programa,
exactamente. Reportera en el Soviet de la Complu. ¿Qué pasa? ¿Eso lo va a investigar Irene Montero? Bueno, como empieza a investigar la lascivia del marido Irene Montero, no sé lo que va a pasar.
Pero Dios, aquí. Que su hacedor ha hecho todo tipo de perfiles de humanos. Lo digo porque, claro, sí. Nuestra querida... compañera dice, depende de quién te mire, hombre, hay todo tipo de sí. perfiles, es que aún encima
son... Claro.
Dispuestos a elegir.
Mira, ahora que estamos en el culto a Jorge Azcón, tiene un dicho en Zaragoza, dice, mira, Maño, para el que le gusta lo mejor del mundo, las alzarullas verdes. Las alzarullas es una cosa absolutamente incomible, como es evidente, pero para el que le gusta.
La naturaleza sabe, al fin y al cabo.
Claro.
Sí. Sí, en Teruel
yo,
sí.
Yo lo de la mirada lasciva me parece ya...
Bueno, pero eso es que tenían que engordar. Es decir, resulta que todos los hombres son violadores porque como la mitad de las mujeres han sido violadas y no se va a quedar en una, pues todos somos violadores. Pero todo eso por pagar a esta...
Aparte de la broma que hagamos y del hecho de que ya estamos directamente en la iglesia más de esto de los años 40... La lascivia, ya lo próximo supongo que será la gula y este tipo de cosas. Sí. Pero no, lo tremendo claro. es que haces una clasificación en la que una mirada lasciva cuenta, digamos, los mismos puntos igual que una violación.
Claro.
A mí eso me parece, vamos.
Bueno, pero como son ellas, si es que son unas zarrapastrosas de la ley, son unas demagogas semianalfabetas, si es que tengamos eso. Mira, el día que yo veo a la Boti, después de la que montó, después de que le estornudó Irene Montero, que no sé cómo no la mató allí mismo de un virusazo, o sea, que le estornudó aquí
sí, sí.
y tal, diciendo que esto del sexo, que por qué habría que elegir un sexo. Dice, pero usted no está en el Instituto de la Mujer. Pero vamos a ver, tenía razón Lidia Falcón. Dice, si ya no hay mujer ni hombre, sino que todo depende y todo es una construcción social... ¿Qué hacemos siglo y medio defendiendo a las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Que éramos todas tontas o qué? Bueno, pues esa es la historia. Pero ahí tienes esta semianalfabeta de la Irene que cuando no está montando acusaciones falsas de acoso sexual contra el abogado, pues te monta estas encuestas de risa. Bueno, mira, dejémoslo aquí. Vamos a ver en la bolsa, vamos a hacer una pausa y nos acercamos a la bolsa, que con esto de las fusiones y confusiones está... Está mollar, está para ganar dinero.
Sí, sí, hay que saberlo, hay que saber invertir, pero está muy...
Bueno, hay que tener, como dijo Sánchez, presumiendo, que es información sensible.
Sensible, sí, sí.
Dice, o sea, información que tú no puedes tener, ladronazo, no se puede tener información sensible si eres político. A Solchaga lo echaron de la política porque tenía información
sensible, claro.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero antes vamos a aprender a invertir, porque nosotros no tenemos información delictiva sensible como el presidente del gobierno, que eso es un delito. Bien, nosotros tenemos que saber invertir. ¿Cómo lo hacemos, Luis Fernando Quintero?
Bueno, desde luego que para poder invertir y hacerlo con éxito, los que no tenemos información sensible, como bien dices, tenemos que formarnos y aprender a aprovechar esas oportunidades, conociendo bien cómo funciona el mercado y sabiendo encontrar esas gangas, esas oportunidades en la bolsa. Para eso tenemos el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Y recordamos, Federico, que el próximo jueves, día 17, a las 4 de la tarde, tendremos el seminario online, el octavo seminario online de este curso, que será absolutamente gratuito y en el que los expertos de estrategias de inversión nos van a dar una pildorita de lo que podremos encontrar en ese curso formativo y, entre otras cosas, nos contarán dónde están encontrando ellos las oportunidades de mercado ahora mismo. Recuerdo que es gratuito, que será el próximo jueves 17 de septiembre a las 4 de la tarde y que para poder formar parte de este seminario online y acudir y verlo de manera gratuita desde cualquier dispositivo móvil, lo que tienen que hacer es entrar en Libre Mercado. Dentro de Libertad Digital pinchan en Libre Mercado y abajo del todo en la página encuentran allí Seminario Online. Pinchan, rellenan los datos que ahí se le piden y entonces automáticamente ya tienen reservada su plaza para este seminario online.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa?
Bueno, pues fíjate, Federico, que sigue en ese entorno de los 7.000, un día por debajo y otro día por encima. Ahora mismo toca por debajo. El IBEX 35 se está dejando un 0,69%, está en 6.951 puntos. Ayer cerró, Federico, en 6.999, es decir, solo le faltaba un punto para alcanzar los 7.000. Pero en este momento las pantallas de Infobolsa nos muestran un IBEX incapaz de superar ese umbral. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión porque tampoco tenemos unas referencias extraordinariamente importantes que hagan que los analistas cambien este movimiento lateral que nos están mostrando durante las últimas semanas.
Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé si esto será lascivo o no lascivo porque la noticia de interés cultural de la ONCE habla nada menos que de la belleza del cosmos. Claro, ya la mera palabra belleza lleva a una admiración que propende a la cercanía, al éxtasis.
Y a la lascivia.
Y a la lascivia, cósmica si se quiere, pero no deja de ser lascivia. Cristina Vega.
Buenos días, Federico. Pues admiración de los planetas y de las estrellas que vamos a poder encontrar en esa exposición, como bien dices, Belleza del Cosmos, en la Biblioteca Nacional. La muestra incluye el libro Astronomicum Caesarium, considerado uno de los grandes joyas de la institución. Dedicado al emperador Carlos V, este libro es una obra maestra de la imprenta que revela ideas sobre la astronomía de inicios del siglo XVI.
Pues muy bien. Oye, ¿te das cuenta? Estoy ya hemos subido la foto de
pues es lo que estaba en este momento mirando. Bueno, me comentan que al parecer estaban otras tres personas más. Claro, sería
también
interesante.
También sin mascarilla. Y además habría que saber por si eran narcotraficantes, de los que defiende Garzón.
Sobre todo que después de las conversaciones que hemos conocido y que hemos escuchado todos, ¿no?
A ver, claro, si era el gordo, Villarejo.
Otro encuentro del juez, de la fiscal y otras tres personas más, claro, uno se imagina de qué hablarían. Ahora, sí que es cierto que llama la atención que efectivamente no es que no mantengan la distancia de seguridad, no, es que están bracito con bracito, codito con codito, ¿no? O sea,
sí, sí. Y además no hay ni sombra de mascarilla, ¿eh?
No. Están
en
esta.
¿Os acordáis también cuando Pablo Iglesias se saltó el confinamiento, la cuarentena y se presentó en el Consejo de Ministros a un metro del ministro Campo, que se había cargado el primer proyecto de ley, se ha cargado tres ya, de Irene Montero?
Ha habido comisarios europeos que han tenido que dimitir por saltarse el confinamiento. Y esto recordemos que Pablo Iglesias lo hacía cuando su pareja o mujer o lo sea estaba enferma de coronavirus en casa.
También es verdad, repetidamente, porque por tres veces dio positivo.
Pero también es cierto que la mansión de Galapagar es tan grande que a lo mejor no se veían. Pueden ponerse uno o estaba ella dentro de la tinaja y él fuera, algo así. No sé,
yo hubiera pensado eso antes, pero después de lo que ha revelado Calvente empieza a pensar que el que duerme en la tinaja es él, ¿eh? O sea, aquí la que urde, y además es que es terrible que esté al frente del Ministerio de Igualdad una tía que se ha inventado una que además evidentemente un caso que el propio juez ha declarado falso de acoso sexual contra un abogado porque no le obedecía en su trama delictiva, o sea, que esa tía sea ministra, de verdad, eso no ha pasado en España con ningún gobierno, ni los peores del PSOE, ni los regulares o malos del PP.
Ahora,
no ha pasado
la policía
nunca.
Está rastreando también en las redes sociales el acoso a Calvente, porque...
Bueno, eso que lo podemos, ha ordenado el juez, claro.
O sea, que Podemos, sabéis que tan pronto tú discrepas con ellos, pues empiezan a acosarte, empiezan
la
a...
La guerrilla, dice exacto. Él, no, uh-huh. Es decir, los matones, los
sí,
nastes.
Sí, sí, y empiezan a insultarte, a calumniarte en las redes, y ahora, efectivamente, el juez ha ordenado... que se haga un informe, que la policía haga un informe sobre el acoso en las redes sociales a Calvente.
Y a su familia.
Acoso en las redes sociales, digamos, recordemos que el vicepresidente este, que cuando luego ve una pintada por la calle sale
no,
corriendo.
Calle, no, a 30 kilómetros de su casa y además la rehicieron. ¿Eh?
Ese mismo decía...
Está reconfigurada para que se vea mejor.
Ese mismo decía que había que normalizar el insulto. Lo dijo
naturalizar
el insulto. Creo, sí. Hace 4 días lo dijo, pero desde que nació Podemos como partido político han utilizado las redes para amedrentar a la gente, pero las más, además las han utilizado públicamente. Es decir, yo recuerdo tweets, creo que del propio Pablo Iglesias, si no serían de la cuenta del partido, no sé exactamente ahora de cuál, juraría que de Iglesias, que pedía a la gente que les diese cuentas que no se usasen para usarlas ellos. Es decir, bajo nombres camuflados y tal, pero lo pedía públicamente, ¿eh? No es una cosa así que dices...
Nick,
no,
sí.
Y lo han hecho desde siempre, y los que estamos en esa locura que son las redes sociales, pues sabemos que en cuanto te sales un poco, sacas un poco la cabeza de la norma, pues te puede caer una campaña, y orquestadas por personajes que todos conocemos, no es una cosa... Pero eso es grave, pero yo creo que de lo que está hablando Calvente ya es otra cosa.
No, es que es otra cosa.
Que es todavía más grave.
Pero para mí lo más grave es lo de los fiscales. O sea, que Luzón ayer hizo una defensa de la profesionalidad de sus fiscales.
Por eso los quitó
de medio,
¿no?
De sus fiscales delincuentes. Bueno. De los que traman una denuncia falsa con los de Podemos. O sea, pero ¿cómo se atreve don Francisco Luzón si lo que tiene que hacer es echarlos, procesarlos, dimitir y meterse en una cartuja donde no lo conozcan? Si es que no les da vergüenza nada. Estamos otra vez como en la peor época de corrupción de Bacigalupo y compañía, en la época en los estertores de Felipe González.
Yo creo que estamos peor.
Bueno,
porque entonces la sociedad estaba más...
Había más oposición.
Y había más reacción a la mentira, al tal.
Porque había más medios de oposición.
Y hay tal cantidad de mentiras
que ahora
es
mismo,
imposible.
Pero Federico acaba de dar un dato muy importante. Sí. Es que no hay... Es decir, el sistema mediático español está prácticamente entregado a la izquierda. Es una cosa espectacular que yo creo que no se ha dado...
Es que los que hemos vivido la transición, es que el cambio ha sido tan a peor. Ahora se ve, pero el proceso... Ha sido tremendo. No hay una sola cadena de televisión. Es más,
ni una, ¿eh?
Entre Cristina Cifuentes y Aguado, el trans, bueno, el de los trans, no sé qué querrá decir con los trans, sin transfobia. Yo le tengo fobia a los trans. Y creo que Aguado es un trans político de estos y tal. Le entregaron Telemadrid, que es lo único que quedaba. Se lo entregaron a Podemos directamente al tío que hacía los scratches a los que hacían los telediarios en Telemadrid. Es que eso ha sido el PP y Ciudadanos.
Y no solo
eso es la moderación.
No solo se lo entregaron, sino que además se lo dieron sin posibilidad de recuperarlo.
Exactamente.
Que es lo tremendo. Es decir, no es que un gobierno diga, si pone gente de mi confianza, que sean como sean. No. Han creado una ley de forma que eso no hay forma de repararlo.
Lo hacen los sindicatos y ellos lo dicen. Y yo recuerdo todavía diciendo, queremos, ante todo, una gestión profesional. Dicen, no, sí. Al Capone era un profesional.
No, pero pasa en Televisión Española también. Es decir, en Televisión Española han llegado los profesionales, sobre todo de la izquierda, creen que es de ellos.
Es que
Televisión Española es nuestra, no es de la sociedad española. No es, es la única televisión pública que ha pasado a ser privada.
Exactamente.
Es privada de ellos. Sí. Y ellos deciden y ellos mandan. Y
vamos a hacer una pausa antes de que nos pillen la Isobaras.
Me gustan los sábados, carré con los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, qué ricos son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, Vanessa, ¿por dónde van hoy los oyentes?
Bueno, pues están un poco sorprendidos de que muchos españoles den por buenos los datos que se dan desde el gobierno, teniendo el ejemplo que tenemos, ya sea hablando del CIS, de la cifra de muertos de esta pandemia o de cuántas mujeres dicen que han sufrido lo que ellos definen como violencia machista. Este último va a ser uno de los temas de los que vamos a hablar después de la pausa, pero hay más.
Es la mañana de Federico, Es Radio. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, vamos con los oyentes.
Bueno, coincide con vosotros un oyente que se pregunte si aquello de
sus miradas lujuriosas
que decía Rita Maestre de Iglesias entraría dentro de esa última macroencuesta del Ministerio de Montero, que ya les gustaría saber lo que ha costado. Pero la doble vara de medir aquí rige para todo y más si hablamos de corrupción.
No tiene Irene Montero nada que decir de aquellas miradas lujuriosas a las que Rita Maestre se refería por parte de su esposo o compañero.
Por favor, cualquier mujer que se haga respetar tiene que alzar la voz y desautorizar públicamente a estas feminazis.
No entiendo por qué este macho alfalfa tiene tanto éxito entre ciertas mujeres.
Existe una diferencia muy clara entre los casos del PP y de Podemos. Y es que los unos están en la oposición y los otros en el gobierno. Vamos a ver qué recorrido tiene para los que están en el gobierno.
¿Creéis que el Partido Popular es consciente de dónde está de pie? Está hablando de dejar la justicia que actúe, pero si la justicia es el PSOE.
En la próxima rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra Chiqui susurrará a un periodista: voy a meteros la mano en el bolsillo.
No dirá.
De todas formas, la gente que habrá escuchado a Simón, que le vean. Que vean la rueda de prensa si tienen oportunidad. Porque los gestos que hace este señor, los movimientos, la falta de respeto que muestra ante los periodistas que están ahí haciéndole preguntas mientras...
Está yendo más allá que Omar Montes.
Los gestos, Rivera, ¿eh? Los tics que tiene...
Sí. Yo tengo que decir que yo, si tuviese sobre mi conciencia lo que él tiene sobre la suya, probablemente
sí, no tiene
habría
tiene
perdido la cabeza. Claro,
si tuviera conciencia, se habría ido. Hombre.
Yo creo que y esto lo digo, no, de verdad, no es ningún ánimo insultante ni mucho menos. Yo creo que a este hombre se le ha ido la cabeza, literalmente. Es decir, una persona que está bien asentada y que ha pasado por lo que él ha pasado y en buena parte nos ha hecho pasar a los demás, no sale a las ruedas de prensa a hacer gracietas, no posa en la moto como un tal. O sea, son cosas de alguien que realmente no está bien.
Pero perdona, es que es así desde un tío que ha dicho que no iba a haber contagios en España.
Sí.
Luego ha dicho que habría a lo mejor uno o dos porque hay mucho turista. Luego que no pasaba nada el 8 de marzo y llevábamos 18 muertos. Que si su hijo le decía que quería ir, pues que fuera.
Era la hija, siempre dice, dice hijo, si mi pues, hija me pregunta...
Bueno, pues la hija, peor todavía. Ese tío, primero, no tiene escrúpulos. Luego es un malvado. Lo hace a sabiendas. Le da exacto, es igual que Pedro. Pedro Sánchez se ha rodeado de un elenco de gente que es como él. Pablo claro. Iglesias es igual que él. O sea, carece absolutamente del menor respeto por los demás, la vida humana, la honra, el decoro, el dinero. Le da igual, todo es suyo. Es igual. Este es exactamente lo mismo. Illa es idéntico. Me apilas, pero idéntico. O sea,
pero Illa tiene, sí que guarda, yo creo, algo más de pudor. Es decir,
no, hombre, no, porque es que,
miente
catalán,
sistemáticamente, pero...
Pero como es catalán, parece así como más educado, esa cosa vacía, parece que está recién salido de Montserrat. Pero es lo mismo, es un zumbal loco. Es gente que está muy mal de la cabeza, pero sobre todo el corazón. Gente mala, mala gente.
En esa entrevista que mencionaba antes Carmelo en El País Semanal, la de la moto, ¿no? Yo recuerdo haberla leído y luego haber leído una entrevista al entrevistador, a la persona que le realizó la entrevista, que ahora mismo, perdón, pero no recuerdo quién la hizo. Y el mismo entrevistador decía, esta persona en un momento determinado va a reventar. La pose que sostiene, que mantiene, de que todo va bien, de que él está sereno, de que él puede con esto, no la puede mantener porque es imposible seguir a este nivel. Y el propio entrevistador decía, va a reventar un día y va a empezar a hacer cosas raras.
En julio nos pasaron unas fotografías... ¿cómo lo puedo contar ahora? En realidad se las habían ofrecido al diario El País y no las quisieron. Entonces las publicamos, nos las ofrecieron a continuación a nosotros, que era cuando estaba él en el Algarve haciendo el
surfero.
Surf. Exacto. Entonces, lo curioso es que una compañera nuestra, Josefina Esteme, le preguntó si una, cómo iba, dos, cómo no se sentía un poco... concernido con la inquietud que había en España, y dijo que él a cuestiones particulares no contestaba. Oiga, usted no, ya no es un particular.
Pero nunca sí.
No, usted, es usted que además no, se había usted, ido
su
de
ejemplaridad por eso, en plena...
No, en plena, y después de él mismo, o sea, él yo creo que Jueves por la Tarde sale y dice, recomienda a la gente que no salga de casa... Y se va.
Y él se va al... Sí, sí.
Pero vamos, acto seguido. Es decir, que debía que no, estar que la no, moto fuera de la rueda de prensa.
Recomienda a la gente está. Que no haga traslados entre comunidades autónomas. Eso es lo que recomiendo. Y él se fue, claro, él se fue a Portugal.
Bueno, sí. En fin, no tengo palabras. Voy a hacer una pausa, ¿te parece?
Sí,
visto
sí,
que
sí, sí.
Están enfermos. Me ha pasado.
Es la mañana de Federico. Es... La mañana de Federico es radio.
Bueno, la Isobaras está a punto de tener un infarto porque se le ha aparecido un muñeco que ya no es Chucky, el muñeco diabólico, porque además se ha debido recortar las pestañas. Pero acabamos de ver un plano de don José Bono, lo digo por la familia más que nada, que... Alguien ha tomado posesión de ese cuerpo, lo ha alterado, y es unos ojos redondeados, con unos párpados que han desaparecido, tal vez por la posesión alienígena, y luego una especie de medio kilo de botox, como el de, pero así como el de Garzón, está repartido por todo el pan, por toda la hogaza de la cara. En cambio, se ha concentrado aquí y ha hecho que las cejas de Bono estén prácticamente en el cogote. Y entonces la Isobaras, que está muerta de miedo, yo no he visto una persona más tensa en un programa que se supone que es suyo, claro, no lo es, pero se supone que es suyo, yo creo que le va a dar un telele, porque la mira, como hace Bono, con los ojos, no se da cuenta de que ahora ya no tiene los ojos de antes, sino que es los ojos de la muñeca loca, o sea...
Ya no sabemos si esa mirada es lujuriosa o no, porque como lo mira todo
igual
tan raro...
Eso sí, la niña del exorcista.
Eso es cuando te cortan un poquito más de piel.
Demasiado, sobre todo los párpados.
No es Chucky, porque también Chucky tenía menos pelo.
No, porque le han recortado las pestañas. Antes llevaba las pestañas
más largas.
Y entonces ahora le han recortado las pestañas para que no parezca tan muñeco diabólico. Bueno.
Vamos a las noticias. Vamos con Juan Pablo Polvorinos. Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está el patio Serapio?
El patio está para... Atención, no nos podemos perder
ver,
ni un
cuéntame,
minuto.
Cuéntame.
Bueno, vamos a ver. Hoy es 11 de septiembre, lo sabes bien, Federico. Diada. Tenemos diada en Cataluña. El separatismo, diada descafeinada como consecuencia del coronavirus, aunque aún así... El
diada virus. Hoy tenemos la diada virus.
Sí, porque Quim Torra va a... Bueno, no ha dejado su empeño de sacar a 45.000 personas a las calles. Vamos a ver...
Los que se infectan.
Cómo se...
Hombre, yo espero que se curen solas ellas en un ribazo por ahí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ya están teniendo lugar los primeros actos. El monumento Rafael Casanova, Torrent diciendo lo de siempre, que el conflicto catalán tiene que buscar una solución y lograr que este año sea la última diada. Todos los años dicen lo mismo, la última diada de los presos.
No lo verán nuestros ojos. Nos moriremos dentro de muchos años y habrá un imbécil que seguirá con la diada. Mientras el resto del mundo se acuerda del 11 de septiembre en Manhattan.
La porta del
gobierno. Porque es que encima les han cogido el día.
Es que es así, es que es así. La consejera de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, está llamando a... Bueno, pues dice que sigue habiendo represión, etcétera, etcétera y tal. Bueno, ¿por qué? ¿Qué empiezo por aquí? ¿Por qué tiene influencia? Bueno, por lo que ha venido diciendo Esquerra Republicana de Cataluña, en el Congreso de los Diputados dijo el pasado miércoles en sesión de control Gabriel Rufián, si ustedes aguantan, señor Sánchez, Esquerra Republicana de Cataluña aguantará. Intuimos que estaba bastante claro esto que decía Gabriel Rufián, pero Carmen Calvo hoy le ha pedido a Esquerra Republicana de Cataluña que haga una apuesta clara y que tenga claridad. Dice, queremos claridad de Esquerra Republicana. Que nos hablen claro, que nos digan qué quieren, que nos digan qué es lo que solicitan.
Pues es lo único que es Rufián. Rufián, como todos los... pues no sea, cuando una mula no es clara pegando coces, y una coce es lo más claro que existe, va y te da una coce.
Bueno, pues le ha dicho, dice Carmen Calvo, que el Ejecutivo siempre está dispuesto a incluir medidas que puedan atraer a otros partidos, siempre que estos entiendan las líneas maestras de los presupuestos generales del Estado. Líneas que, bueno, se escriben con renglones torcidos hacia abajo, evidentemente, porque no hay dinero, pero no sabemos todavía mucho de los presupuestos generales del Estado. Por cierto, llevamos dos días, Federico, en los que estamos conociendo cómo el gobierno está empezando a meter la tijera, o lo que es lo mismo, recortes en lo de los ERTES, en el sueldo de los funcionarios, en la anticipación de la jubilación por parte de los pensionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo porque tendremos que ir haciendo la lista de todos y cada uno de los recortes que va cometiendo el gobierno como consecuencia de la falta de dinero, porque este gobierno, evidentemente, este gobierno no, España, sí. no tiene dinero. Y luego Inés Arrimadas, vamos a ver.
A ver, Inés.
A ver, ha dicho Inés Arrimadas en...
Uy, la bella Inés,
en
eso es,
Radio Nacional,
eso es agresión sexual.
Lo primero, la primera declaración sobre aquello que dijo Pedro Sánchez de la foto de Colón relacionando directamente con la ultraderecha, ataque que en Ciudadanos no esperaban. Arrimadas, esta mañana.
Me he descolocado las declaraciones de Sánchez que intentan insultar. A mí no me descolocan ni me sorprenden. Yo conozco perfectamente a Pedro Sánchez. Si es que lo importante no es Pedro Sánchez. Lo importante es España. Como usted comprenderá, yo estoy pensando en qué reformas tienen que ir a Bruselas. Yo perder un minuto, porque todos conocemos al señor Sánchez, yo caer en las provocaciones, ni mucho menos.
Bueno, es una mujer maltratada.
Ya, pero el problema de Inés Arrimadas es que, siendo importante de España, el mantener a Sánchez ahí es un daño
muy malo
para España.
Para España, claro. Que ya está manteniendo a Sánchez a medias. Uh-huh. Es la costalera, claro. Con Rufián.
Ha dicho también Inés Arrimadas, Federico, que ella no va a bajar al barro.
No.
Le han preguntado, es que esto es llamativo, claro, no va a bajar al barro, pero ¿dónde hay más barro que en una comisión de investigación sobre Kitchen que durante tres meses va a hacer la oposición a la
favor,
oposición,
¿eh?
Que es el Partido Popular? Bueno, ha dicho ella y lo ha justificado de la siguiente forma. Nosotros siempre apoyamos las comisiones de investigación de los casos importantes que persigue la justicia.
Entonces, ¿para qué existe la justicia?
Claro.
Pero este es el primer caso de desvergüenza abierta ya de Inés. O sea, una cosa es arrastrarse por el fango detrás de Pedro Sánchez para salir bien en los telediarios y recuperar un puntito de intención de voto que no lo recupera. No. Y otra cosa ya es ponerse en el linchamiento de la oposición al lado de Sánchez, de los comunistas de Podemos y de los separatistas y de Bildu y del PNV, que es donde está. Pero ¿cómo vas a votar a Ciudadanos si es socia de Bildu, del PSOE y de Podemos? O sea, es que esta chica se cree sus propias trolas, cree que las palabras son hechos, ha entrado en esa deriva, en fin,
Y sobre este asunto de la comisión de investigación, Federico, el José Luis Martínez Almeida, con nosotros aquí en el radio esta mañana.
Si lo que pretenden es una comisión de investigación, como parece que no tiene ningún interés en averiguar la verdad, sino en hacer una suerte de linchamiento político de la actual dirección del Partido Popular, cristianos en el circo, nosotros no vamos a ser. Y desde luego, yo lo único que le diría a Ciudadanos, por supuesto, es que vote lo que tenga que votar, pero que sepa que no sea cómplice de la búsqueda por parte de la izquierda de un linchamiento político, que una comisión de investigación no debe ser un instrumento ad hoc para tapar la situación propia desde el punto de vista político de un gobierno como tiene el Partido Socialista y Podemos en estos momentos.
Bueno, pues Federico, la entrevista ya en Libertad Digital, la crónica de nuestra compañera Miriam Muro, se puede escuchar. Hoy viene cargado el periódico, nuestro periódico en Internet de contenidos, así que recomendamos como todos los días a la gente que se dé una vuelta por ahí sin dejar de escuchar Claro Radio.
Muchas gracias.
A ti, Federico.
Bueno, vamos a ver, Isabel González.
Buenos días, Federico.
Acabo de ver con estupor, me ha señalado Rosana, ¿tú has visto la mutación de Bono?
Sí, la he visto. Sí,
no,
sí.
No, pero claro, es que yo creo que le han metido medio kilo de Botox, se lo han metido todo aquí, y entonces las cejas han huido.
Yo lo
y
que veo
las cejas avecindadas en el cogote, como decía Quevedo.
Tiene pelazo, pero bueno, un gran pelazo, está sí, muy bien, está estupendo, de hecho. Está bien,
para, ¿sabes que para tener esa cara, eso con esa cara da igual el pelo que tengas, podría ser calvo, solo le puedes mirar los ojos de loco, que parece un muñeco loco.
Pero conociendo los antecedentes de escasez de pelo que tenía Bono y lo que tiene ahora, pues tuvo que hacerse fácilmente 4 reimplantes. Uh-huh. Tú sabes que cuando te dicen te dicen un primer reimplante, después te dicen tienes que hacer 2 o 3 más. Uh-huh. La melena que tiene ahora ha pasado por el quirófano 4 veces.
A mí lo que me asombra es lo rígida, lo tensa y lo sufriente que está la presentadora esta borrascosa. Parece un anuncio de Moal.
Verdad es que tienen todos un pelazo, es que me está enseñando ahora Rosy a Manuel Javois y yo no sé.
También,
o sea, como tengan una infección de piojos, van a tener un problema grave en ese programa, ¿eh? Les va a costar
infección ya trabajo quitárselo. No sé si es de piojos.
Nosotros vamos a la Crónica Rosa hoy, además un poquito dedicada a Paloma Cuevas porque cumple 48 años, Federico.
¿En qué momento?
Se ha dicho mucho que es el cumpleaños más triste de su vida. Miren, no, yo creo que los ha pasado peores. Ella ha tenido episodios, efectivamente, de pérdidas familiares recientes y esto para ella, pues me imagino que es una piedra más en el camino.
No, porque se casó hace 24
hay que decir,
con él mismo.
Bueno, 24 hay que decir que lleva con él desde los 19, es decir, 3 décadas, más de 3 décadas, celebrando con Ponce una onomástica, una celebración que hoy, me imagino, no va a compartir con el torero. Yo cada 17 segundos aprox estoy dándole al Instagram a ver si Ponce cuelga alguna felicitación, pero he de decir que de momento no la he encontrado. Hombre, con Ana la colgó. Acuérdate.
Hombre, con Ana se colgó él, felicitándola en la cama,
escena,
en los almohadones.
Claro, efectivamente, un tanto las mil y una noche, podemos decir. Bueno, pues tenemos que hablar de los Ponce, tenemos que hablar de Carelis, lo del mundo del toro, si es que nos llena y llena de contenidos. Carelis, sabes que se ha ido a Londres una semana después de colaborar en Viva la Vida,
pues si
donde ha sido...
La cuarentena son
no,
más
no,
de...
pero es que ya se la salta y no solo eso, es que lo publica. Tiene una foto en Primark, sección calcetines, pinkies concretamente, en la que vemos cómo está, pues eso, paseándose por los grandes almacenes en su sede británica, en su sede londinense. Así que, como sabe tanto de leyes, a lo mejor es que no ha llegado a ese punto de...
Yo, si fuera amigo de Cayetano, la denunciaba a las autoridades sanitarias de Gran Bretaña.
Bueno, siempre puede haber una llamada anónima, efectivamente.
Por eso, no, anónimamente, no voy a decir... I'm a friend of
Además, Cayetano habla perfecto inglés. Ya sabes que él estudió en internados suizos.
Eso es verdad.
Y tenemos que abordar este tema que se está poniendo al rojo vivo, que es el de Antonio David. Antonio David y Carmen Borrego, Federico, porque se están empezando a lanzar una serie de acusaciones, no acusaciones, es que ayer Antonio David ya no es que se le calentara la boca, es que directamente se le inflamó y habló del hermano que tienen Las Campos en
Málaga.
Un
hermano secreto, escondido.
Pues a ver si ahora Emilia y Bea nos dan alguna pista sobre... Sí, es verdad que vagamente a mí me suena a algo, pero tampoco te puedo decir si es de Las Campos o si es de otras. No hay gran material, hay que decir, estaba investigando, por supuesto, y no he llegado a ninguna conclusión. Al parecer es un hijo que no es, lógicamente, de María Teresa Campos, pero que estaría ahí, que existe, que ha entrado y ha salido de la cárcel, además. O sea, que es una persona de la que no habrán,
claro,
habrían querido hablar.
Con lo cual, el Guardia
hablar.
Civil expulsado de la Guardia Civil sabe cosas, claro.
Yo ya te digo que estoy absolutamente anonadada. Dijo Antonio David, ha estallado la guerra. Y ha estallado la guerra, Federico, realmente. Luego te enseño, por cierto, lo de las camisetas, la de Jesús y Quique. Y ahora lo contamos.
Bueno, esto es de apoyo a Ponce.
¿De apoyo o todo lo contrario? Porque sabes que él detesta que le llamen Quique.
Sí. Bueno, pero si dices Jesús y tal...
Ya, es el movimiento Todos Somos Coqui, pues...
Pues eso.
Trasladado al torero.
Oye, pero esto es tremendo, ¿eh?
Esto es la crónica rosa.
Sí, sí, sí.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.